Hola, mi querido amigo, bienvenido al día 19. Ya no nos queda casi nada para terminar este recorrido de 21 días para experimentar el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. A lo largo de esta última semana, pues de la audioguía, hemos estado analizando las herramientas de estudio que tenemos a nuestra disposición y estamos aprendiendo a usarlas de la manera lo más potente posible. Hemos estado viendo las más básicas. Poco a poco vamos creciendo en intensidad. De hecho, hoy quiero hablarte ya una de que es un poquito un nivel ya más superior, y es precisamente el tema de los comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos pueden ser un aliado muy poderoso a la hora de estudiar las escrituras. Vamos de hecho a empezar orando y después pues nos vamos a meter ya de lleno en el asunto. Señor, te doy gracias porque tenemos muchas herramientas que podemos realmente usar, que están a nuestra disposición y que nos permiten profundizar en las escrituras y tener más revelación de ti y de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a mi querido amigo y a mí, Señor, a poder usarlas con sabiduría, que podamos crecer lo máximo posible en ti, Señor, que podamos aprender todo lo posible, Señor, de tu palabra. Guíanos y dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los comentarios bíblicos son esencialmente libros escritos por eruditos y estudiosos de la Biblia que tienen como propósito ayudarnos a entender más en profundidad los pasajes de la Biblia. Suelen dar explicaciones al texto, conectándolo con otros pasajes de la Biblia y dando más visión acerca del trasfondo social, histórico y cultural que solía haber en el momento en el que esos textos fueron escritos, para tratar así de ayudarnos a nosotros como lectores a entender el significado original de los textos de la palabra de Dios. Entonces, tienen también, pues, suele realmente hacer, pues, suelen tener una especie como de relación con las palabras originales del texto bíblico para aportar así una mayor claridad al significado de los pasajes de la Biblia. De hecho, igual que veíamos con las Biblias de estudio, que hay muchos tipos, pues en los comentarios bíblicos también hay muchos tipos de comentarios. Los tienes más exegéticos, más apuntando hacia el análisis histórico, más hacia. Al final tienes muchísimos tipos de estudios, de comentarios. Con lo que te decía, algunos de ellos están más orientados a profundizar en el significado del texto bíblico y a dar al lector una serie de reflexiones y puntos en los que pensar. Otros son más avanzados y tienen como objetivo analizar los pasajes de la Biblia desde un punto de vista crítico o exegético, analizando cada versículo de la Biblia en profundidad desde un punto de vista histórico, sociocultural y lingüístico. Como te decía, mi objetivo aquí no es hacer un estudio exhaustivo de todos los tipos de comentarios bíblicos que hay, ya que no es necesario para ti saberlo, ni para mí. Y de hecho, he de decirte que yo tampoco soy un gran experto en la materia. Sencillamente, a la hora de estudiar las escrituras, he visto que es útil en ocasiones poder consultar obras de referencia que nos puedan dar más información sobre los pasajes que estamos analizando, sobre todo cuando nos encontramos pasajes que son difíciles de entender. Es importante tener en cuenta lo que te decía, que los comentarios bíblicos son estudios realizados por personas o equipos de trabajo. Y si bien es cierto que normalmente tratan de ser objetivos, cada uno de ellos refleja en el fondo sus propias convicciones e interpretaciones de la Biblia. Es por eso que los comentarios de la Biblia, así como las notas de estudio de las Biblias de estudio, pues no deberían ser más que una referencia para ti. Es decir, algo que te inspire, que te dé ideas y sobre lo que tú mismo puedas trabajar e investigar, pero nunca algo que asimiles automáticamente 100% como la verdad. De hecho, si comparas diferentes comentarios bíblicos, verás que muchas veces tienen puntos de vista diferentes y discrepan en la interpretación y en la explicación de varios pasajes de la Biblia, según los trasfondos teológicos y la experiencia de fe de los autores. Por eso, los comentarios bíblicos son solamente una ayuda, es algo que debe inspirarte, algo que quizás te ayuda a tener más información que no sabías sobre el texto bíblico, sobre las palabras originales en griego y en hebreo, sobre el contexto de aquella época, sobre, pues yo qué sé, por ejemplo. Déjame ponerte un ejemplo que es muy revelador. Cuando, por ejemplo, los discípulos pescan en una de las. Creo que es cuando Jesús acaba de resucitar y pesca. Uno de los pasajes de la Biblia dice que pescaron 153 peces. Pues tú siempre puedes preguntarte, ¿por qué 153 peces? Sin embargo, luego te vas a un comentario bíblico y resulta que uno de ellos te explica que en aquellos tiempos Cuando eso ocurrió, había 153 naciones en todo el mundo. Y entonces eso, pues ahora mismo te digo, se me ponen los pelos de punta. Porque otra vez de nuevo estás viendo cómo Dios juega con la realidad de aquel momento y cómo, pues, en aquel contexto en el que creo que es cuando Jesús ha resucitado y hay esta pesca que Jesús les dice que pescasen y pescan 153 peces, cómo Él les manda a predicar a las naciones y ahí tienes representada los 153 peces. Pues naciones, que de hecho es un símbolo para nosotros también de llegar al fin del mundo. Es decir, eso tú y yo no podemos saberlo, que había 153 naciones en aquellos tiempos. Pero cuando analizas pues, comentarios de la Biblia, de igual forma que cuando escuchas una predicación o ahora mismo me acabas de escuchar diciéndote esto y ahora acabas de aprender algo, pues eso es práctico. Ahora, luego aparte, si yo te doy una interpretación más profunda, tú puedes estar de acuerdo o no con ello. Y entonces, al final eres tú el que tienes que definir qué es lo que piensas que es más correcto y lo que no. Y al final tiene que ver también con tu relación con Dios y con lo que pues, tú estás dispuesto también a buscar y a investigar y a abrir tu corazón y, ¿sabes? Si estás dispuesto solamente a aceptar una serie de ideas porque quizás perteneces a una denominación y no quieres saber nada que no sea de esa denominación o si realmente estás más abierto y quieres conocer la verdad por más allá de lo que pueda ser tu denominación, o, ¿sabes? Eso ya depende de ti y depende de lo que quieras hacer. Por eso, te quiero animar a que siempre analices los comentarios bíblicos, que puedas aprender todo lo que puedas aprender de ellos y que luego al final saques tú tus propias conclusiones, porque es al final lo que más te va a ayudar. Entonces, creo que, como te decía, creo que aquí es uno de esos momentos en los que es necesario aplicar esa sabiduría bíblica que dice examinadlo todo y retened lo bueno en 1 Tesalonicenses 5:21. En mi día a día, me gusta usar los comentarios bíblicos para dudas puntuales, especialmente en pasajes de la Biblia que sean más complicados de entender o cuando quiero tener un poco más de conocimiento sobre el contexto histórico, sociocultural o lingüístico de un pasaje. De hecho, yo la verdad es que no uso los comentarios bíblicos todos los días, solamente en momentos concretos, como te digo, cuando creo que me pueden ser útiles. Y de hecho, he de decir que muchas veces he sido grandemente bendecido al analizar estos comentarios, ya que los pensamientos, los conocimientos de los autores, sobre todo si son autores en los que puedes pues, confiar porque te sientes identificado en su línea, en su forma de pensar, entonces eso te puede ayudar realmente a entender algunos pasajes con una profundidad y con una riqueza que no hubieses jamás sido capaz de conseguir por ti mismo, como te decía en el ejemplo de los 153 peces, que es un ejemplo, pues nada. Entonces, lo que te decía, en mi estudio diario de la Biblia, sin embargo, tiendo más a usar las otras herramientas que te he comentado de una forma más habitual, ya que me da más libertad para escuchar directamente lo que el Señor quiere poner en mi corazón, para no estar siempre dependiendo de comentarios o de otras personas. Creo que es importante que seas capaz de escuchar directamente a Dios, de crear tus relaciones, de buscarle, y luego, como un complemento, empezar a ver también comentarios, notas de estudio, a ver qué significa esto. Pero siempre como un complemento, como algo que es un plus. De hecho, pues lo que te decía, puedes mirarlo, pero luego al final sacas tú tus propias conclusiones. A la hora de usar comentarios, es típico usar tanto comentarios en papel como digitales. Y de hecho, pues al final es como todo. Tú tienes, cuando tienes un comentario bíblico en papel, algunos de ellos son unos tochos, como decimos en España, son unos libros así, y entonces pues nada, tienes que ir al versículo, tienes que verlo, y entonces pues bueno, al final si quieres ver diferentes, estás haciendo saltos entre diferentes pasajes de la Biblia, tienes que ir a agarrar, normalmente estos comentarios, tienes comentarios de la Biblia breves, que son, es decir, pues pequeños comentarios, es como una Biblia de estudio, pero un poco más ampliada, así que tienes quizás un libro que es pues toda la Biblia, y tienes comentarios a los diferentes versículos, de una forma más global o quizás a capítulos, quizás tienes dos libros. Luego tienes aquellos que son comentarios ya más exhaustivos, en los cuales es un libro por libro de la Biblia. Tienes quizás un comentario bíblico a Isaías, entonces tienes un libro así. Y entonces, pues eso, que tienes un versículo y quizás tienes tres páginas por versículo al final, porque van realmente en profundidad. Así que bueno, puedes tener la versión en papel, que al final tienes que ir, agarrar, venir, tomar. O puedes tener la versión digital, que de hecho para esto pues hay diferentes plataformas, pero en la que yo conozco que sinceramente es la que más la más potente de todas, otra vez es Logos, porque al final son los que tienen el mayor número de comentarios en inglés, en español, que yo conozca, vamos, de todas las plataformas que he visto, no hay ninguna que sea semejante. De hecho, déjame que te enseñe un poquito lo que suele ser en Logos, mi experiencia, para que puedas hacerte una idea de cómo también uso yo los comentarios bíblicos. Así que vamos a por ello. Aquí estamos, entonces voy ahora pues a, imagínate, yo tengo aquí generalmente en estas ventanas pues tengo aquí pues la Biblia, y de hecho tengo como varias lecturas a la vez. De hecho esta debería ser Santiago, pero la estaba moviendo por ti para que puedas ver cosas que suelo hacer con esto. Entonces ahora mismo, si por ejemplo viniésemos aquí, hay una herramienta en esto que es pues todo lo que tiene que ver con comentarios y herramientas al texto bíblico. Y entonces ahora están vinculados, puedes ver que la A está con la A. Y ahí, si ahora mismo pues quisiese ver, pues por ejemplo, digamos Romanos 12, por ponerte un ejemplo, Romanos 12. Y entonces ahora, pues no os conforméis a este siglo, el famoso de versículo de Romanos 12:2. Pues aquí ya tenemos Romanos 12:2 en todos estos comentarios. De hecho, si queremos ver, por ejemplo, en español, el de Mundo Hispano, pues puedes venir aquí y ya tienes una vista previa. Y si quieres abrirlo, pues yo lo que hago generalmente es que lo abro en una ventana independiente, algo así, y empiezo a leer. Y entonces empezamos a leer lo que dice el comentario de Mundo Hispano a este versículo y a este pasaje de forma global. De hecho, puedes ver que aquí, pues bueno, está yendo un poquito en profundidad. Tienes un cuadro que también te habla, pues, un poquito a nivel de, pues, como a nivel de predicaciones, también un poquito de reflexiones. Entonces, este comentario es como bastante, podríamos decir, user friendly. Es como muy, muy cercano. Te permite, pues, te da referencias, te da comentarios. Luego tienes otros más profundos. Por ejemplo, en inglés me gusta bastante Pillar o este que no recuerdo ahora mismo, el Knack, es como, no me acuerdo, tienes el Black, tienes diferentes que son, pues se usa mucho incluso a nivel teológico, a nivel de estudios teológicos. Entonces, si vienes a este, por ejemplo, puedes ver que aquí tienes bien identificado el pasaje de 12:2, y entonces pues tienes todo esto de comentario sobre sobre el versículo 2 del capítulo 12. Como puedes ver, es un poquito, y entonces aquí tienes referencias, pasajes bíblicos que puedes también analizar. Entonces pues, sabes, al final está muy bien porque tienes una interpretación, tienes aquí un desarrollo del contexto, tienes un desarrollo de todo lo que tiene que ver con ese pasaje, y entonces pues también empiezan a ponerte pues lo que ellos piensan, pero te lo justifican también con pasajes bíblicos, y tú puedes pues seguir esa línea y luego decidir si estás de acuerdo, si no lo estás, tomar todo aquello que notas, que puedes ver que wow, esto me ha encantado, me ha tocado enormemente, aquello que quizás no te convence tanto, pues lo dejas un poco a un lado, y así es como poco a poco vas pues realmente pues analizando los pasajes. De hecho, aquí pues déjame ver un segundito. Sí, aquí por ejemplo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de data, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí el comentarista, que se me ha ido, el comentarista dice que ya, pues entonces hace una referencia a cómo serás capaz de comprobar y de aprobar lo que es la voluntad de Dios. Entonces empieza pues aquí a explicar cómo diferentes traducciones lo traducen y cómo pues se relaciona con otros versículos de la Biblia, y al final te da pues su punto de vista, pero como siempre fundado. Y entonces pues esto es un comentario, luego puedes ir a este otro comentario, y entonces pues este otro pues te lo explica de una forma un poquito diferente y te da también diferentes pues probablemente puntos de vista. Entonces aquí tienes otro comentario. Entonces pues aquí en mi caso pues tengo todos estos comentarios e incluso más. De hecho, más, porque ahora vamos para abajo. Entonces aquí, pues, es muy interesante, sobre todo a la hora de comparar. Luego, pues, tienes aquellos que son más, quizás, favoritos para ti. Pero al final, pues, tienes, pues, eso, muchísimos comentarios. Y es cuestión de que puedas ver un poquito. Algunos, por ejemplo, te explican más las palabras en griego que encuentras. De hecho, hay uno que es, no me equivoco, este, creo, que, de hecho, te habla de una forma más... Creo que este es más crítico, pero luego hay otros que son más de ver realmente lo que es como el análisis más... Aquí, por ejemplo, este. realmente analiza más el lenguaje original. Este es un poco más avanzado para mi nivel, por ejemplo. Pues seguramente puedo intentar sacar algunas conclusiones, pero cuando veo esto me pierdo un poco, porque no tengo ese conocimiento de realmente ver esto, entender el griego y decir, oh, ya, es verdad, esto me gusta esto. Entonces, creo que es mejor, pues, probablemente otros que sean más de andar por casa. Y que sean completos también. Así que bueno, quería solamente enseñarte también un poco la manera de trabajar que tiene Logos en esto. Puedes ver que es muy rápido en el sentido de que no tienes que agarrar un nuevo libro. Si ahora me voy, por ejemplo, a, pues yo qué sé, Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis 4, 5, yo qué sé. Pues entonces aquí automáticamente tengo ya todos los comentarios de Apocalipsis 4 o 5, y ahora si abro pues Mundo Hispano, por ejemplo, pues Dios se revela sentado en el trono y rodeado de los 24 ancianos. Entonces ya lo tengo ahí directamente, no tengo que estar buscando ni perdiendo 10 minutos, bueno, 3 minutos en agarrar el libro, buscar, o un minuto. Es mucho más rápido, a mí me encanta. A la hora de hacer estudios bíblicos, esto para mí es un game changer, como dicen los ingleses. Te cambia totalmente, porque al final vas, vienes, tienes... Además, si esto lo vinculas con esto, también puedes ir viendo a la vez los comentarios bíblicos que tú quieras, o el comentario de la Biblia Thompson también, y puedes... Al final tienes como muchas cosas a la vez que puedes ir comparando de manera casi simultánea. Entonces, pues, es muy, muy potente y muy interesante. Entonces, ya está. Déjame ahora un segundo que vea cómo estamos aquí. Perfecto, así que voy a volver aquí a la pantalla principal y ahora vamos a analizar el versículo que teníamos para hoy, que es un versículo muy interesante, como todos los versículos que siempre analizamos. Así que venga, vamos a ir, te lo voy a poner en la pantalla y dice así. Por lo demás, hermanos, de hecho voy a empezar a subrayar. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate lo que empieza diciendo. Por lo demás, y aquí teníamos que ver un poquito pues lo que estaba diciendo antes, este pasaje, que ahora mismo no recuerdo demasiado bien. Pero aquí tendríamos, es como un punto de entrada, tendríamos que ver un poquito qué es lo que hemos visto antes. Entonces ahí es cuando podríamos hacer algo un poco más, pues, un poquito más así profundo. Pero bueno, partimos de aquí, es donde estamos. Entonces dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor. Y piensa en ello, ¿cómo te fortaleces tú en el Señor? Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo te fortaleces tú en el Señor? De hecho, recuerdo un pasaje de la Biblia en el que dice que pues David había ido con sus hombres a conquistar, y cuando habían regresado, resulta que ¿cómo se llama? Los filisteos habían venido y habían atacado el campamento en el que estaban sus mujeres e hijos y todo, y se habían llevado como esclavos a sus mujeres e hijos, y vamos, cuando llegaron no había nada, estaba todo pues hecho, vamos, habían saqueado todo, no había nadie. Y estaban todos descorazonados. De hecho, los hombres de David estaban todos pues con el corazón roto, llorando. David el primero, también se habían llevado también a su familia. Y dice que en ese momento los hombres de David querían incluso matar a David, querían apedrearle por haber permitido que ocurriese eso de alguna forma. Y dice la Biblia que en ese momento David se fortaleció en Dios. Y en lugar de dejarse llevar y de dejarse caer y de decir aquí ya no hay nada que hacer y esto ya está, en lugar de hacer eso, tomó una decisión que le salvó la vida y que cambió su historia radicalmente. Tomó la decisión de fortalecerse en Dios, y dice literalmente ese pasaje que él se fortaleció en Jehová su Dios. Él se levantó en fe y empezó, y entonces agarró, por así decirlo, las riendas y empezó a decir, vamos a consultar qué es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, en base a la dirección que entendieron que los enemigos habían ido y aquello que sentían paz, fueron en esa dirección, estuvieron 3 días y finalmente consiguieron alcanzar a ese pueblo, a los filisteos que habían saqueado el campamento, pudieron recuperar, pudieron rescatar a sus familias, e incluso al final pues se llevaron, no solamente recuperaron sus pertenencias, sino que recuperaron, bueno, y se apropiaron del botín de los filisteos y fueron capaces de vencerles. Es decir, una decisión creó una diferencia radical en la vida de David. Y en tu vida y en la mía va a crear también una diferencia radical. Cuando tú tienes un problema, una situación difícil, cuando tienes una situación que viene contra ti, puedes sencillamente dejarte llevar, sentirte como una víctima y dejar que esa situación te arrolle, o puedes levantarte y reaccionar en fe. Y cuando reaccionas en fe, como David, piensa en ello, si David hubiese dicho no tengo nada que hacer, ¿hubiese perdido a su familia? ¿Jamás los hubiese vuelto a ver? ¿Hubiese perdido su prestigio? Y no solamente eso, sino que hubiese perdido la vida, lo hubiesen matado en ese momento, muy seguramente. Fíjate todo lo que él fue capaz de evitar gracias a una sola decisión, una decisión basada en la fe, de decir, no me voy a dejar hundir, sino al contrario, me levanto en fe, sé que Dios está conmigo, vamos a buscar su rostro y vamos a ir a por ello. Y eso es lo que hizo, y sus hombres decidieron seguirle, porque es el que estaba dirigiendo, y finalmente consiguieron rescatar. Es como, wow, en serio, una decisión puede ser tan trascendental en nuestra vida a veces. Y aquí, lo que este pasaje dice es, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando tienes una situación difícil, cuando estás pasando por cualquier momento, cuando te sientes débil, que no puedes más, cuando estás pasando por cualquier cosa, tienes que fortalecerte en el Señor. Quizás tú no te sientes fuerte, pero Dios está contigo y Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y en su nombre te fortaleces en Él. Y empiezas a darle gracias, Señor, porque estás conmigo, porque me amas con un amor tan increíble. Gracias. Empiezas a proclamar su palabra, empiezas a confesar lo que Él ya ha hecho, empiezas a declarar el poder de su fuerza y dejas que el poder de su fuerza se haga cada vez más poderoso en ti, que se manifieste más en ti. Ya estabas quizás al principio hundido, pero empiezas a confesar su palabra, empiezas a llenarte de fe, empiezas a levantarte en la fe, en el nombre de Jesús. Y esto a mí me ha pasado muchas veces, estar medio hundido y tal, pero en ese momento es como, no, empiezo a proclamar las promesas de Dios y te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Empiezo a poner mis ojos no en mi situación, sino en lo que Él ya ha preparado para mí, y empiezo a levantarme en la fe. ¿Y sabes qué? Paso de estar a cero a 100 por hora en unos minutos, en un minuto, de hecho, a veces realmente en unos segundos de realmente empezar a centrarte en Dios, toda tu realidad puede cambiar. Por eso este pasaje dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y una vez que ya estás en ese fortalecimiento, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. De hecho, aquí fortaleceos es como, pues vamos a conectarnos. Vamos a conectarnos a, pues, el interruptor divino, que es, pues, esto es la, como, a ver cómo hacemos esto. Te estás conectando a, pues, el, pues, ¿cómo se llama esto? A la toma divina, al enchufe divino. Y así te empiezas a recargar, te empiezas a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Estos son millón de voltios. Entonces, pues eso, te empiezas a fortalecer con su fuerza. Entonces dices, vestíos de toda la armadura de Dios. Y aquí está toda la armadura de Dios. Así, la coraza. Bueno, esto parece un jersey, pero vamos a decir que esto, como hacen así, ¿no? Y aquí, aquí la tableta de chocolate. Y esto es como la coraza. Esto se supone que es una coraza, ¿vale? Tened misericordia de mí. No me critiquéis por mis dibujos. Es una coraza, ¿vale? Se supone. Y aquí tienes el casco. No sé cómo va a ser el casco, así que bueno, parece un pollo. Pero bueno, supongamos que es un casco. Y luego pues tienes también pues la parte de esto, y entonces aquí todo metálico. Y luego aparte tienes las sandalias del evangelio, y luego aparte pues tienes la espada del espíritu. Esto así, así y esto así. Y luego aparte tienes el escudo de la fe, así, este sí que espera. Perfecto. Entonces ahí pues ya empiezas a tener toda tu armadura, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del apresto del evangelio, ¿cómo se llama? El casco de la esperanza de la salvación, la espada del espíritu y la coraza y el escudo de la fe, la espada del espíritu y el escudo de la fe. Entonces, esta es la armadura, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Y de hecho, te quiero recomendar una cosa. Te quiero recomendar a que cada día, por la mañana, te vistas literalmente de toda la armadura de Dios. póntela, en sentido, repásala y díselo al Señor: Señor, hoy en este día me pongo la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del apresto del evangelio para hablar, para confesar tu palabra, el yelmo de la salvación, de la esperanza de la salvación, la espada del espíritu y el escudo de la fe, en el nombre de Jesús, y oro en el espíritu para que me guíes y sepa cómo usar las diferentes herramientas. Eso es las diferentes partes de la armadura. Eso de hecho es lo que nos dice Efesios capítulo 6, cuando nos habla de toda la armadura, que de hecho viene después de este pasaje que estamos analizando. Pues al final nos dice que la última parte de la armadura es orando en el espíritu, para que puedas tener sabiduría de cómo usar esa armadura. Entonces, aquí dice: fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura para que podáis resistir, estar firmes contra las asechanzas del diablo. El enemigo te va a querer mandar flechas, así, te va a querer poner trampas, te va a querer hacer cosas. Y solamente cuando estás bien centrado, cuando tienes tu mente clara y cuando eres capaz de ver, de discernir, y tienes además estás bien vestido con la coraza, con lo que es la armadura de Dios, solo entonces puedes resistir. Y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, tu lucha, tu pelea no es contra el vecino del quinto que te quiere hacer la vida imposible. Tu lucha es contra los demonios y contra todas las tinieblas que están viniendo contra ti, que quieren usar a tu vecino del quinto quizás, pero que además te quieren venir en diferentes formas, te quieren poner tentaciones, te quieren poner situaciones complicadas para que saltes y pierdas los nervios y que así pues al final de alguna forma estropees o que de alguna forma pues tengas problemas en tu relación con Dios. Al final, esa es la guerra en la que estamos. Es una guerra contra las tinieblas, una guerra que está vencida por fe, pero que el enemigo intenta pues ponerte pequeñas cosas para que caigas, para que, ¿sabes?, al final te desvíes del camino, para que al final no hagas lo que Dios te quiere que hagas, para que pierdas tu destino, para que al final pues hagas aquello que no tienes que hacer. Entonces, es muy, muy importante el hecho de poder vestirnos siempre de esta armadura, de fortalecernos en el Señor, de vestirnos de esta armadura, de ser totalmente conscientes de cómo usar y cuándo usar siempre todo, de estar orando en el Espíritu para estar atento y así poder resistir a nuestros verdaderos enemigos, que no es tu jefe, no es ninguna persona que venga contra ti, sino es todo lo que hay detrás. Las tinieblas, las pequeñas tentaciones, las series de Netflix, no, todas, por favor, pero quiero decir que aquellas series que son dudosas, que sabes que no deberías ver, pero que en el fondo ves y que al final plantan en ti ideas que son negativas, y que dice Netflix, dice cualquier otra cualquier otra plataforma, pero es conocido. Pero ese tipo de cosas son las que al final quieren venir contra ti y tienes que tener discernimiento para estar preparado y poder resistirlas. Así que, mi querido amigo, espero que este pasaje te haya resultado de nuevo interesante, revelador, que te ayude para poder sacar pues también conclusiones. De hecho, aquí van mis dos proclamaciones. De hecho, espero que te sirvan. La primera de ellas dice: hoy me fortalezco en el poder de Dios y me pongo su armadura para poder resistir cualquier ataque de las tinieblas. Un poquito largo, pero me gusta. Y segundo, mi lucha no es contra personas, sino contra realidades espirituales. Creo que esta está mejor. Así que, por favor, comparte conmigo cuáles son tus proclamaciones, ponlas en los comentarios de YouTube. Y para terminar, te paso el versículo de mañana. Dice así: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas capítulo 5, versículos de 16 a 17. Déjame orar por ti y terminamos. Señor, te doy muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te pido que nos guíes, Señor, que nos ayudes a fortalecernos siempre en tu poder, Señor, que nos llenes más y más de tu presencia. Ayúdanos a siempre tener nuestros ojos puestos en ti, no en nuestra realidad presente, sino en ti, Señor, en tu realidad gloriosa futura. Y presente en el sentido de que tú quieres atraer esa realidad celestial a nuestra realidad presente. Señor, te pido, ayúdanos a vivir siempre en fe, a estar agarrados a ti, a fortalecernos en ti en cada momento y a estar siempre vestidos de toda la armadura, preparados para cualquier batalla, cualquier ataque de las tinieblas, para poder repeler, resistir y para poder contraatacar, para poder extender el reino de los cielos ahí donde estemos y para poder realmente tener claridad de cuál es nuestro enemigo, que las personas no son nuestros enemigos, aunque a veces actúen como tal, sino que esos enemigos reales son las tinieblas y son los demonios y son toda esa realidad espiritual que quiere venir contra nosotros. Ayúdanos a resistir firmes en la fe, sabiendo que somos más que vencedores en ti, rompiendo las tinieblas, estando atentos, siendo humildes, abriendo nuestros ojos para poder ver todo lo que las tinieblas quieren hacer y actuando con tu sabiduría. Y ayúdanos, Señor, a estar siempre fuertes, firmes, para no caer, Señor, para poder realmente resistir y para poder estar cada vez más y más fuertes, más fortalecidos en ti, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que nos guíes en todo y que nos llenes de tu presencia en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, que el Señor te guarde grandemente. Te veo mañana, ya estamos casi llegando al final, te veo mañana. Y no lo olvides, eres un milagro. Un fuerte abrazo, hasta luego, adiós.